A partir de ahora, descubre en tu radio amiga todos los ritmos del fascinante mundo de jazz en el aire.
Jazz en el aire. Tu jazz con sabor a club.
I need your love so badly. I love you all so madly. But I don't stand a ghost of a chance with you. I thought at last I'd found you, but other loves surround you, and I don't stand a ghost of a chance with you. If you'd surrender just for a tender kiss or two, you might discover that I'm the lover meant for you, and I'll be true. But what's the good of scheming? I know I must be dreaming, for I don't stand a ghost of a chance with you. If you'd surrender just for a tender kiss or two, you might discover that I'm the lover meant for you, and I'll be true. But what's the good of scheming? I know I must be dreaming, for I don't stand a ghost of a chance with you.
Thank you. Bienvenido una semana más a este espacio dedicado a todos aquellos amantes del jazz y también a los que no han tenido la oportunidad de disfrutar de los sonidos de este estilo musical americano. Programa presentado y dirigido por este que está frente al micro, Julián Henares, en el que se da cabida a la mejor música de jazz en el recuerdo, jazz clásico, contemporáneo y actualidad, junto con entrevistas y últimos conciertos.
Oye la mejor selección de estándar de jazz en Jazz en el Aire. Estándar Jazz. Viejas melodías que serán nuevas para ti.
Hemos comenzado con el estándar de la semana, con la versión que hacen de Fantasma de una oportunidad, compuesta por Victor Young, con letra de Ned Washington y Bing Crosby. Como muchos de los compositores que gravitaron en torno a Hollywood durante la década de 1930 y 1940, Victor Young ostentaba un ilustre pedigrí europeo, pues había estudiado en el Conservatorio de Varsovia y tocado el violín en la Filarmónica de la capital polaca. El título completo de esta canción, No soy un fantasma de una oportunidad, pero todos los músicos de jazz usan la fórmula abreviada de Fantasma de una oportunidad. Bing Crosby dio a conocer la canción al público estadounidense con su grabación de 1932, una versión más bramada que entonada con soltura da la impresión de que Crosby habría estado más cómodo si la partitura se hubiese transportado a una tonalidad algo más aguda. Pero el resultado es extremadamente penetrante y el público acogió de buen grado la sinceridad de la interpretación hasta el punto de que la canción se colocó entre los 10 primeros puestos de las listas. La melodía progresa con eficacia a partir de una apertura concisa y compacta. Durante toda la primera mitad del tema principal, la melodía no excede los límites de una tercera menor, antes de alcanzar la nota más aguda en el sexto compás, coincidiendo con la palabra Ghost del título, tras lo cual desciende una octava entera para cerrar con el turnaround. El efecto es de una languidez melancólica, contrarrestada por el optimismo momentáneo de las cuatro frases ascendentes del puente. En la década de 1930 fueron pocos los artistas de jazz que prestaron atención a la pieza de Jones, y cuando por fin repararon en ella, el responsable no fue un cantante sino un instrumentista. La versión del saxofonista Chuck Berry, grabada con el grupo de Cab Calloway en 1940, suscitó el interés de otros instrumentistas de viento y contiene uno de los solos del saxofón tenor más influyente de la época. Esta grabación, como ocurre con la de Buddy and Soul, que registró pocos meses antes Coleman Hacking, es un número de saxofón de principio a fin. Calloway, el director de la orquesta, ni siquiera participa en el arreglo, pues Berry, que manipula la melodía casi desde el mismo arranque, monopoliza todo el asunto hasta la coda.
Thank you.
mediados de la década de los 40, otros saxofonistas grabaron versiones de Fantasma de una oportunidad, entre ellos Lester Young. Sin menoscabo de lo anterior, los verdaderos incondicionales de este Fantasma de una oportunidad han sido los saxofonistas. Bueno, muchos de los cuales han mantenido la balada en su repertorio durante decenios, aunque sigue sin ser tan famosa como Buddy and Soul, sobre todo entre el gran público. Esta canción continúa sirviendo de piedra de toque para evaluar las facultades de los músicos de viento, tanto en la relación a sus coetáneos como frente a los solistas más insignes del pasado. Para finalizar, os voy a dejar con la versión que hace Lester Young junto a Akun Basie, grabada en Nueva York el 1 de mayo de 1944. Ya recuerdo aniversario esta semana, os voy a dejar con el aniversario del nacimiento de Django Reina, con el álbum Lo Inolvidable. De Montmartre a Roma. Django Reina era el auténtico rey de Montmartre en la época en que se realizaron estas grabaciones. Su estilo musical y su fuerte personalidad formaban parte del entorno. El gran contrabajista Pierrot Michelot, otro de los habituales de los clubs parisinos, recordaba: era un espectáculo ver a Django llegar por la noche al Club Saint Germain. En su familia se le consideraba un patriarca, y por ejemplo, un patriarca no debe cargar con sus guitarras. Ese trabajo correspondía a su hermano o a alguno de sus primos. Al llegar, Django tomaba su instrumento, lo afinaba en 30 segundos, ya que poseía un oído fantástico, e inmediatamente comenzaba a tocar. Había colocado su amplificador en el fondo del escenario y se mostraba dichoso de que todo el mundo pudiera escucharle. Thank you. Sus seguidores más habituales se encontraban Boris Vian y Jean-Paul Sartre. Las crónicas de la época hablan de Noche Gloriosa en Montmartre con un Django, bueno, impresionado por el beatbox y utilizando las primeras guitarras eléctricas que habían llegado a Francia. El pianista Raymond Fall, uno de sus acompañantes en el Club Saint Germain y en cuya casa escuchó el guitarrista los primeros discos de beatbox, explicaba: creo la principal lección que recibió durante su estancia en Saint Germain fue la libertad total con la que se expresaba. Hubo sesiones verdaderamente extraordinarias y más que por sus ideas musicales, lo fueron por las cosas que se permitían hacer y que solo él podía realizar de aquella forma. Las grabaciones que contiene este LP tuvieron lugar en esa época, pero en Roma, aprovechando dos giras de Django por tierras italianas. En ambos casos se utilizaron los estudios radiofónicos de la RAI y se sacó bastante partido a su estancia, ya que, por ejemplo, en la primera de los dos visitas, en 1949, se grabaron 69 temas, eso sí, a lo largo de diversos días. resulta imposible determinar el orden de la grabación y qué temas se registraron en cada sesión. Para estas recopilaciones musicales, Django retomó algunos de sus temas más emblemáticos, especialmente su título bandera, Nubes, composiciones propias como Mansión de mis sueños o Swing Menor, juntos a queridos estándares norteamericanos, C. Georgia Marrón, Madre Selva Rosa, No puedo comenzar o Comienza el Beijing. Temas, bueno, que ya había grabado en otras ocasiones, pero que aquí alcanzan una nueva dimensión gracias a las potentes influencias del bebop, que en ese momento marcaba al artista. Así, por ejemplo, dejando de lado la instrumentación de cuerdas clásicas, ambas sesiones se realizaron con la presencia de un pianista y un batería, que confieren una nueva sonoridad a temas mil veces oídos.
Thank you.
Después tenemos el Blues con Duende, encuentro del jazz y de la herencia musical zíngara. La música de Django tiene un perfume nostálgico que solo le pertenece a ella. Pocos músicos europeos han podido codearse con la flor innata de los jazzman norteamericanos. Django Reina no solo fue el primero, sino que entrados en el siglo XXI sigue siendo el más importante. Su recuerdo no se ha diluido en la memoria, como se ha sucedido con muchos otros músicos de jazz, famosos en su tiempo, pero actualmente casi olvidados. A medida que pasan los años, hay más guitarristas que mantienen vivo su legado, intentando acercarse a su personal e inconfundible estilo. Toda una legión de guitarristas, gitanos o no gitanos, siguen trabajando a la sombra muy alargada de Django Reina. Además, Django fue el primer músico al que se le podrían aplicar la etiqueta tan de moda en la actualidad de World Music, ya que en su propuesta se entremezclaron las sonoridades del jazz clásico, después del bebop, con la tradición musical gitana centroeuropea, algo diferente y bueno, sumamente arriesgado en la década de 1930. Sumemos a la audacia la creación de un grupo instrumental que rompía con todas las normas precedentes. Un quinteto solo de cuerda, sin piano ni percusión, violín, tres guitarras y contrabajo, en el que el protagonismo se solía dividir entre sus guitarras y el violín del también genial Stefan Grappelli, para parecer más americano.
Thank you.
Ese fue el quinteto de Hot Club de France, que a mediados de esa década sorprendió al mundo del jazz y convirtió a su líder en una estrella. Django era autodidacta, nunca estudió música ni pensó innovar nada, solo interpretaba lo que le salía del interior. Esa fue su gran aportación a la historia de la música. Sin duda, la creación del mencionado quinteto no obedeció a ningún plan predeterminado, sino que, bueno, fue la casualidad unida, por supuesto, a la genialidad. Jean-Baptiste Reina nació en un carromato el 23 de enero de 1910 en un campamento gitano cercano a Liberchip, Bélgica. Recorrió Francia, Italia y el norte de África con su familia, siempre en el carromato, antes de instalarse en París a los 12 años. Ya a esa edad consiguió una enorme reputación como acompañante de acordeonistas. Giuseppe ni siquiera conocía la palabra jazz. Thank you. En 1931, el pintor Émile Savitri le hizo escuchar discos de jazz por primera vez y le presentó a personajes tan influyentes de la escena francesa como Jean Cocteau. En diciembre de 1934, ya inmerso en el mundo del jazz, fundó el quinteto The Hot Club de France con el violista Stéphane Grappelli. La entrada de las tropas nazis en París obligó a desmantelar el grupo, y en 1947 Grappelli y Reynaud volvieron a reunirse, aunque Django estaba más interesado en la pintura que en la música. Las actuaciones menudearon hasta el 6 de mayo de 1953, que falleció a causa de una hemorragia cerebral cuando regresaba de pescar en un río cercano a su casa. Django Reinhardt fue un gran guitarrista, uno de los mejores, uno de los más personales e influyentes del jazz. Este gran músico llegó a tocar la guitarra casi por casualidad. Todo empezó con un incendio en la caravana en que vivía este gitano belga. Tenía entonces 18 años de edad y perdió dos dedos de la mano izquierda. Su hermano le regala una guitarra para que ejercitara los otros tres, y terminó creando una técnica propia y haciendo de la guitarra su medio de vida. Desde el 21 de enero del 2010 existe en París una plaza dedicada a Django Reinhardt y que lleva su nombre. Esta plaza se halla muy cerca del lugar en que el músico instalaba su caravana cuando tocaba en la capital francesa. Thank you. Django no leía música y su instinto le dictaba, en cada caso, el rasqueo exacto, la pulsación adecuada. El número de improvisaciones grabadas es incalculable. La Modern Jazz Quartet le dedicó una de sus mejores piezas, Django, un esquema modélico de jazz en donde el vibráfono de Milt Jackson ensaya a imitar la guitarra. Django es una de las piezas maestras del jazz moderno. Muchos son los que se preguntan cómo Django, siendo blanco, tocó el jazz como un negro. Django vivía, en cierto modo, en un mismo plano de angustiosa discriminación por ser gitano. Dizzy Gillespie no admite que eso sea debido a las diferencias de color o raza. Asegura que el auténtico jazz no se encuentra solamente entre los hombres de color, sino también entre aquellos cuyas vidas se desarrollan, como la de los negros, en ambiente de discriminación, persecución o angustia. Tal vez el origen titiritero de Django Reinhardt produjo en él esa marca penetrante que le convirtió en apto para un jazz primitivo y simple, como el de los negros. Su éxito con el quinteto es inmediato, tanto por la fórmula única en la historia del jazz, de este grupo constituido únicamente por instrumentos de cuerda, un violín, una guitarra solista, dos de acompañamiento y un contrabajo, como por la música intimista, refinada y rebosante de un swing contagioso y cálido. Django se convertiría en el primer músico europeo que ejercerá una influencia sobre los guitarristas americanos y tocaría con los grandes solistas que visitan la capital francesa. Thank you.
Now I can't give you anything but love. Oh, baby, oh, that's the only thing I've plenty of. Oh, baby, dream of wild, scheme of wild, wish your divine, baby, happiness. And I guess the best, the best, the best, the best. Gee, I'd like to see you looking swell, baby, baby. Oh, diamond bracelet, Woolworth doesn't sell, my pretty baby, by the roof. Till that lucky day, oh, the lucky day, you know darn well, oh, babe, I can't give you anything but love.
Jazz en el aire, un viaje alucinante por los grandes momentos del jazz. Un programa de Julián Henares, desde Andalucía y para el mundo. Jazz en el aire, para los amantes de la música de jazz.
Esta semana, por mediación de Jorge de Blues Asteroide Record, tendremos en ya actualidad a Trio Garum. La música de Trio Garum recoge sonoridades con raíz para convertirlas en un producto exquisito. El jazz sirve como excusa para la improvisación y el sonido elegante y clásico del trío de piano. Son la superficie por la que asoman las composiciones propias o los arreglos de música en las que el flamenco o los ritmos brasileños conforman ingredientes fundamentales. Recientemente, el grupo realizó una grabación discográfica en la que culminan años de experiencia junto a diferentes proyectos. El nombre del grupo proviene de la zona en la que se producía el garum para la clase alta de Roma. Allí es donde se conocieron y se formaron estos músicos que han ensalzado el estilo musical americano y son parte de la élite del jazz andaluz. Javier Galiana, piano; Joan Massana, contrabajo; y David León, batería. Y os voy a dejar con la voz de Javier Galiana, pianista del grupo y líder, que os va a ir presentando cada uno de los temas.
La Guajira del Palmar, pues un poco evidente, ¿no? A veces sí, pero bueno, oyendo algunos compositores o músicos, la guasa puede ser un elemento que siempre ha estado ahí. Yo procuro hacerlo muy explícito, siempre, que bueno, es como una especie de talante vital, vamos, que prefiero reírme. Pero bueno, que el mar asociado al humor, el mar también puede ser muy, muy cabroncete. De todas formas, supongo que prefiero la parte más lisonjera, ¿no? Y la Guajira del Palmar, pues, más bien alude a un mar calmo que no a un cantábrico mosqueado. Thank you. Y luego hay otro tema ahí que está de Braulio. La morcilla de Braulio es porque el día que lo estaba escribiendo en la casa donde vivía, mi amigo Braulio trajo una morcilla. No tiene más que rebuscar. Que luego las músicas, en realidad, aunque aludan a cosas, uno se crea inspirado, eso al final la música es una cosa muy, muy abstracta que puede escucharse y leerse de cualquier forma. Fue porque justo en esos días David León iba a ser papá. Y entonces, pues, por la cosa tierna y echarle un poquito de azúcar, pues, esa versión de esa balada estupenda. Thank you. el Dance Calaverus es un estándar que yo ya venía tocando incluso con los Spice Berberechos, que fue otra formación que tuve allí en Barcelona, que también editamos dos discos. Y ese tema nunca lo grabamos, pero lo solíamos tocar en los conciertos, en ese aire medio atanguillado que le hacemos.
Thank you.
supongo que aunque me había lanzado ya a hacer discos con muchas formaciones, de repente me vi que no tenía nada hecho en esta formación, que es tan clásica. Un trío de piano, que es de las formaciones que a mí más me gustan. Y como por un concierto un poco casual, pues tuvimos ese encuentro con León, con David León y con Massa, que fue un encuentro estupendísimo, pues nada, decidimos meternos en el estudio en plan un poco sin muchas pretensiones, sino simplemente dejar que el trío funcionara, ¿no?, de la forma así más natural posible, sin preocuparse demasiado con buscar a priori ningún concepto ni ninguna cosa, sino dejar que saliera la música, ¿sabes? Y nada, así fue, un día en el estudio y pelearnos con algunas composiciones propias y desarreglar otros temas. Y bueno, al final queda un disco la más de estupendo. Es norteamericano, pero bueno, es una época en la que, no sé, que se escribió mucha música estupenda, diferente, que yo la escucho mucho. Y luego, pues supongo que de oír, pues trato de robar todo lo que puedo. Y de esos robos, pues voy sacando como si fueran mías cosas que en realidad están cogidas en un cajón robados a estos de bicis y fallas y todos ellos. We'll be right back. La Biznaga Maldita pertenecen a la Suite Trafalgar y son adaptaciones para trío que están tocadas y grabadas antes de haber grabado la suite para una formación más grande, y entonces ya eran temas que estaba trabajando.
Thank you.
viendo en la propia grabación. Ya te digo que fuimos sin ideas preconcebidas. Entonces yo llevé algunos temas propios y el desarreglo de T42 en realidad es una adaptación para trío de un arreglo que yo ya había hecho con Julián, con Julián Sánchez, en el segundo disco que tenemos editado, disco que sacamos con un cuarteto de cuerda. Y entonces adapté ese arreglo que hicimos con el cuarteto de cuerda y trompeta para el trío.
Thank you.
eso es que los temas estos son recuperados de Mariquita, por ejemplo, fue igual de los primeros temas que yo escribí, ya, joder, 15 o 20, es que me da como cosa decir esos números, pero bueno, sí, ya han pasado como 15 años desde que lo hice.
Thank you.
Bueno, también supongo que son sugestiones por donde uno vive o hace las cosas, ¿no? Que si no es Cádiz, pues ha sido, las ciudades en las que he vivido siempre han sido marítimas, ¿no? Han sido pues en Barcelona, pues en Lisboa, en Málaga, pues son ciudades de mar. Bueno, eso es un aerolito de Carlos el Mundo, que como todos ellos y como cualquier verso, tiene infinitud de lecturas. Pero pues no le busques esa dorsal a la música, es que la música es una cosa que acontece en el momento. Igual no hay que darle más vuelta, simplemente dejarse llevar a lo que ocurre en el momento y punto. Sí, lo del humor yo lo tengo súper presente y procuro echar mano de músicas que a mí me han hecho reír, simplemente, sin aludir a ninguna cosa, sino simplemente por el juego, a lo mejor rítmico, o por ponerte la zancadilla en momentos en los que tú no te lo esperas y te provocan la risa. ¿Qué te digo yo? Me ocurre con Shostakovich, me ocurre con Thelonious Monk, que son dos autores que me río. Pues este trabajo ahí es donde creo que he echado los higadillos de 15 años de investigar tocando, investigar componiendo. De hecho, recupero algunas composiciones también antiguas, que es el número que cierra la suite, que se llama La Erizada Galetera. Y he grabado esta obra porque al final, bueno, pues entre danza y danza hay unos interludios y al final se debiera escuchar como una obra entera, ¿no? A pesar de que se haya...
Nuestro tiempo se acaba por hoy. Te espero el próximo programa con la mejor música de smooth jazz y jazz contemporáneo en Jazz en el Aire. Más información a través de nuestra página web y dirección de correos electrónicos. Podéis encontrarnos también desde iVoox e incluso bajaros y descargaros los programas desde el podcast, al igual que desde el Facebook. Ahí estaremos para que podáis escuchar nuestros programas Y deciros también que nuestro correo electrónico, para que podáis consultarnos, pedirnos, hacer todo lo que queráis y decirnos todos los comentarios y críticas, podéis escribirnos al correo electrónico jazzenelaire@hotmail.com. Y no quepan las menor duda que os contestaré, así como si queréis visitar la página del programa www.jazzenelaire.es.tl. Un saludo de tu amigo Julián Henares.
Esto fue todo por hoy en Jazz en el Aire, el programa de tu onda amiga.